Muy buenos días, sean bienvenidos al pequeño espacio sagrado de mi corazón. Le doy la más calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que se suman de varias partes del planeta y si son tan amables y nos permiten saber desde qué lugar se sintonizan y quizás si no quieren decir su primer nombre para de manera correcta dirigirnos a ustedes. Así que hoy tenemos una clase interesante, es el capítulo 38 de la serie Revelación Mundial y vamos a estar hablando de cómo será la posible transición del planeta Tierra y la humanidad a la quinta dimensión. Por lo mismo, igual si nos puedes decir desde qué ciudad, qué país te estás sumando, te lo vamos a agradecer. A esos que están en las redes sociales, a los que están en YouTube, a los que están en Twitter, Twitch, bienvenidos sean. Vamos a explicarle entonces qué es lo que se sabe de cómo fueron las anteriores transiciones, ya que los planetas antes de ascender tienen más o menos todos un mismo patrón. Y ese patrón quizás en algún aspecto puede variar, pero no siempre va a variar en todo, sino en algunas cosas. ¿Por qué? Porque se pasa por el mismo lugar. Es como cuando ustedes van al aeropuerto. ¿Qué vamos a encontrar que es común en el aeropuerto? Lo mismo, no importa en qué lugar del mundo ustedes vayan, y a mí que me ha tocado viajar tanto, pues fíjense que es lo mismo. Usted llega, el taxi o el auto lo deja frente, los techos dentro del interior del aeropuerto son enormes, los hacen pasar por la registración, por la aerolínea, luego por seguridad, eventualmente lo llaman, usted entra a la parte ya del túnel que lo lleva hacia el avión, le dan un asiento. O sea, como ustedes ven que hay patrones en la Tierra, también hay patrones en la transición que hay de la tercera a la cuarta, que es momentánea, y luego pasar a la quinta dimensión. Igual que ir a un aeropuerto o a una estación de camiones o estación de autobuses para usted trasladarse de un punto A al punto B. Por eso les digo, hay cosas que no van a cambiar. Algunos aspectos pueden ser diferentes en otras dimensiones, pero la mayoría de cosas, cuando se trata de un planeta de clase B como este, un planeta escuela, que va a pasar a una quinta dimensión donde ya se gradúa, ya deja de ser un planeta escuela y prácticamente es un planeta con una civilización ya graduada, sabiendo qué hacer, cómo cuidar por el planeta. Por eso les digo, no van a pasar su abuelita, su sobrino, su tío, su suegra o aquel que no esté listo, porque hay gente que me dice, ah, ok, pues ya entiendo que debo tener un mercado activo. Sí, ¿puedo meter a todo el mundo en el mercado para llevármelo? No, porque esas personas no saben cuidar del planeta. Van a llevar sus malos hábitos, van a llevar sus malas costumbres, van a llevar todo lo que no todavía han superado, lo van a llevar a un lugar donde completamente allí solamente se admite a personas que ya saben qué hacer. Por eso es un planeta graduado, no es como que, ay, me llevo a mi gato, a mi perro, a mi tortuguita, a mi loro, a la suegra, al tío. No. Ahora, ¿ustedes quieren que ellos lo logren también? Deben hacer lo mismo que están haciendo ustedes, educándose. Ahora, vamos directo al grano. ¿Cómo va a ser la transición? Y no solamente voy a hablar de una tribu, bueno, yo conocí a la tribu de los Hopi, que se encuentran en el área muy vasta llamada Arizona, que alguna vez fue México, hoy día está bajo el control de Estados Unidos, y ahí me tocó dar un taller y luego fui a visitar a los Hopis. Alguna historia que quizás hice brevemente de ese viaje la voy a extender en otra de las intervenciones que hagamos en futuros episodios. Voy a contar apenas lo mínimo. Ellos tienen unos espacios llamados kivas, cada kilo. I de iglesia, B de bueno, A de Adolfo, Kiva. Son Kivas, con una letra S al final, donde ellos dicen que justo cuando yo vean la señal, y la señal va a ser visible para todos, prácticamente ellos se meten en ese lugar llamado Kiva, salen de su casa común y corriente que todos tienen, y eventualmente ahí ellos esperan la transición, que puede darse entre 24 horas a 72 horas. Estamos hablando que posiblemente sean 3 días. Claro, esa es la parte que puede variar. Puede ser que dure un poco menos, puede ser que dure un poco más, Y por ejemplo, de lo que se ha sabido en anteriores ocasiones, que alguien ya lo ha vivido en otra dimensión, en otro planeta, en otra, vamos a decir, en un tiempo pasado, otro planeta que se estaba graduando, pasando la quinta, y vienen aquí a visitarnos, nos dicen más o menos cómo fue la transición. Ellos dicen que puede durar hasta 5 días la transición, máximo. Mínimo un día. Algunos hablan de 3 días de oscuridad, eso no es 100% cierto. ¿Por qué? Porque eso va a depender de quién entra primero a la franja previa antes de tú llegar a la quinta dimensión. Vamos a decir ahora con la situación de la crisis sanitaria. Si te dejan entrar a una institución que por ley, a fuerza, tiene que estar abierta, si no, pues muchas cosas en el país no van a funcionar, tienen lo que se llaman mecanismos de desinfectación para poderte admitir dentro del edificio. Algunos tienen una especie de desinfectante para que al tú pisar tus zapatos se desinfecten. Hay algunos que he visto que tienen una cápsula, que tienen como una especie de chorros vaporizadores, que tienen desinfectante y se te desinfecta todo. Exactamente así mismo. Antes de entrar a la quinta dimensión, se tiene que pasar por una franja donde se purifica. A eso le vamos a llamar, como le han llamado algunos otros, y seamos congruentes y sea el mismo lenguaje que todos utilicemos, se le llama cinturón de fotones. Un cinturón es como una especie de dona de energía y el sistema solar tendrían que entrar ahí. Y ese sería el lugar donde lo que no está correctamente alineado se va a alinear. Yo en alguna ocasión le compartí un video donde les decía que los electrones que giran alrededor de su núcleo, estamos hablando de un átomo que es como un pequeño sistema solar, giran en una dirección, no giran en las dos. Todos los electrones o pequeños planetitas alrededor del núcleo tienen que girar en una dirección. Ese giro va a cambiar. Se va a desacelerar el giro de los electrones, cada vez se van a hacer más lento. Eso va a suceder exactamente con el planeta, porque como es adentro, es afuera, como es en el micro, es en el macro. El planeta va a comenzar a desacelerarse y lo vas a notar porque los días, por ejemplo, cuando tú estés del lado donde da el sol, que es el día, se van a hacer más largos. Pero para las personas que están del lado contrario, donde está la sombra, la noche, prácticamente las noches se van a hacer más largas. Y es lo que va a aparentar como que un día de 24 horas, las 24 horas, no quizás van ustedes a sentirlo así, sino que van a notar que hay sol por mucho tiempo. Y luego va a haber noche por la misma cantidad de tiempo. Vamos a decir que nos figuremos que puede durar 18 horas. Y sí, el tiempo va a cambiar. Si lo quieres ver así, ya lo explico, porque bueno, en algún momento te tenía que explicar. Si el giro de la Tierra se reduce, los días serán más largos. Es porque el giro de la Tierra va más lento. Vamos a decir que el día ahora dure 18 horas, la noche también 18. Si sumamos entonces un día, tomando horas terrestres, serían 36 horas para que la Tierra dé su giro alrededor de su propio eje. Y eso se va a ir extendiendo y eso va a suceder muy rápidamente. Quizás no se vaya a alargar el día tanto, ni la noche. Porque como les digo, la transición puede ser de entre un día a 5 días. Y de repente en ese lapso de tiempo, la noche y el día se van a alargar. Eventualmente, la Tierra se va a quedar quieta, los átomos también. Y ahí un día, y tú estás del lado donde da el sol, dice, wow, qué día más largo. Y cuentas a través de tu reloj 24 horas y dices, wow, un día sin noche. Pero eso están viviendo los que están del otro lado también, en el lado de la sombra, la oscuridad. Para ellos dirían, wow, qué noche más larga. Y en algún momento la Tierra va a volver a empezar a moverse, pero ahora en el sentido contrario, los electrones harán lo mismo. Ahí es donde se corrigen una serie de errores que hay tanto en nuestra tecnología, ya que es luciferiana, y ya ahí pudiera ser muy beneficiosa en todos los sentidos. Y la Tierra también purgaría un poco de lo que tiene que librarse, porque algunas veces en las transiciones que yo acabo de describir cuando entramos a la zona del cinturón de fotones, personas que no deberían estar en esa zona sobreviven. Ven ustedes cuando alguien corta el césped, de repente ven ustedes que sale la mala hierba entre el césped que ustedes compraron, que es el que realmente no es considerado mala hierba, ¿no? Yo tengo un patio así muy bonito, pusieron ese césped que le ponen como si fueran capas. Pero de repente he visto maleza, ¿no? Hierba mala. Y ya el jardinero me dice qué hacer, o yo le digo, pues aquí tienes el dinero, ve, compra y deshazte de esa hierba mala. Y la pueden cortar muchas veces y le echa lo que él le echa para matar la mala, y solamente sobrevive el césped bonito. Y la mala se preserva ahí. Si ven el adagio que dice que la mala hierba no muere, bueno, en términos humanos, también vamos a pensar así. Que hay personas que no deberían pasar a la cuarta dimensión antes de llegar a la quinta, ¿no? Porque la primera es la purga. Y hay personas que van a sobrevivir, ¿eh? Como la mala hierba. Pero eventualmente, ya en la cuarta dimensión, sus propios pensamientos los van a traicionar. Me explico. Como les digo, una persona que tenga malos pensamientos, matar a otro, robar, violar, cosas así, van a pasar. La persona quizás que menos tú te pienses, temporariamente va a pasar esa mala hierba, pero lo que sucede es que la persona empieza a entender que ya no está en la tierra y eventualmente sus propios pensamientos, y como tenemos entre 50 a 70 mil pensamientos por día, cada persona, la mayoría de cosas incongruentes, cosas del pasado, cosas de un futuro que aún no llega, miedos. Ahí la persona comienza a decir, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Uy, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Ellos no se van a enterar que pasaron a la cuarta dimensión, que es donde pasamos unas cuantas horas. Quizá pueden ser semanas, tiempo terrestre, eso no lo sabemos. Pero también ahí el lapso de tiempo puede acomodarse según las condiciones que estén dándose en el planeta. Y literalmente, la persona que ya sabe que no está en la Tierra, porque todo ha cambiado y es que todo va a desaparecer. En esos últimos días yo les recomiendo que tengan ropa que por lo menos sea de algodón, porque todo lo que no sea completamente natural, que haya salido de la tierra, vamos a decir la licra, hoy día hacen mucho material para sábanas, ropa que, perdón, sí, ropa que la gente se pone, de licra, eso es sintético. Algún aspecto salió de la tierra, pero otro fue creado, ustedes lo saben. Entonces, todo lo que es sintético se va a desmoronar. Y vamos a decir que si usted no tiene ropa de algodón, se va a quedar desnudo. Pero si usted está en su casa, en su propia kiva, su casa será su kiva, no importa. Por eso los indígenas, los Hopi me dijeron, y de hecho me mostró el que me recibió, que fue Rubén Safki, en la tribu Hopi, me enseñó su kiva, que de hecho ya estaba casi terminada. Se hace dentro de la tierra, se hace un hueco y se tapa, ¿no? Y hay un solo orificio, todo tiene que ser natural, por lo mismo de que lo que no sea natural se va a desvanecer. Por ejemplo, la kiva no tiene clavos, porque el clavo es una aleación que hay de varios metales, que sabemos que son elementos que salieron de la tierra, pero está fusionado uno con otro. Todo volverá a su estado natural. ¿Y cómo sostienen? Tienen que sostenerlo con madera, que es natural, no se le cambió nada, nada más se le cortó, se le lijó y cosas así. Y si se necesita unir dos piezas de madera para sostener el techo, que está hecho prácticamente o rellenado con prácticamente lodo, tierra, usan unas especies de clavos, si quieren verlo así, o trabas, hechos de madera, que van a unificar a dos maderos grandes. Y él me enseñó y me dijo, ahí es donde pasamos el tiempo final y creemos que ya estamos en este tiempo final. Y eso fue en el año 2011, cuando yo fui a visitar a Rubén. Y él me consiguió una audiencia con el jefe de la tribu y con el segundo en mando, que es su tío biológico. Y eso lo contaré en otro momento. Pero lo especial de todo este viaje que yo di a Tierra Hopi era que él me estaba advirtiendo para que le advirtiera a los demás. Igual hizo su tío, el segundo en comando, que estábamos en una batalla final y de hecho mandó un recado para los ancianos o los abuelos, como se le llama en México, que sostienen la tradición y la enseñan de boca a oído a sus adeptos. Y el mensaje era, que eso sí se lo puedo decir ahorita porque es la parte más importante de todo lo que voy a decir, es que en la batalla final, que es esta, que iniciaría y se vería más clara que se iba a pelear en México, que no cedieran, que no perdieran la batalla. ¿Qué quiere decir? Solamente el que tiene oídos para escuchar puede entender. Yo fui el que llevó el mensaje. El que tenga ojos para ver, que vea. No se puede matar al mensajero porque no te guste el mensaje. Yo fui el mensajero. No necesariamente quiere decir que yo sé el significado del mensaje, porque a él solamente me dijo: ¿a dónde vas ahora cuando te vayas de Arizona? Le dije: voy a México, voy a enseñar unos talleres. Me dicen: bueno, ¿conoces abuelos o puedes reunirte con ellos? Le digo: sí, claro, todo eso es posible. Me dice: pues dale este mensaje, porque de ello va a depender que al ellos no perder la batalla, la que ellos van a librar, el mundo lo va a lograr. Si ellos pierden, si ellos ceden, si ellos se venden, perdimos el planeta. Esa misión nos tocaba a nosotros los Hopis, por eso nosotros preservamos las profecías. Pero nuestro mundo indígena fue adormecido por el hombre blanco con alcohol. Bueno, eso fue a los que sobrevivieron. A muchos lo mataron para quitarle su oro y sus tierras, sus mujeres. Y los que sobrevivieron fueron adormecidos a través de una droga conocido como alcohol, lo único que se está legalizada, y a través de casino que le dieron para que ellos se entretuvieran jugando. Ellos son dueños de casinos. Le hicieron casinos en todas las reservaciones donde tienen sus asentamientos, y los indios son dueños de un casino. Y ellos son los que lo manejan. Yo he estado en algunos de esos. Y ellos, entretenidos por juegos de azar y por dinero, dejaron de hacer su misión. Eso fue lo que él me dijo. Y eso fue lo triste que vi en la meseta que se llama Segunda Mesa. Lo pueden buscar en el internet, Segunda Mesa, Arizona. Ahí está el asentamiento principal de los Hopis. Y la mayoría de personas que yo vi estaban enfrascados en ingerir alcohol. Yo vi personas borrachas cayéndose, caminando en las calles, sin empleos, algunos de ellos, porque tú no funcionas como el que está endrogado de cualquier droga que encuentras en las calles de Nueva York, de Buenos Aires. Se hace un adicto y ya no funciona en la sociedad. Así vi yo personas que, a pesar de ellos tener alguna riqueza, porque son dueños de casinos, hay algunos que no le importa eso. Consumir alcohol y listo. Aturdirse hasta perder el sentido. De hecho, le di un empujón. Yo alquilé un auto para llegar a esta tierra Hopi. Y me costó pararme en la carretera. Un chico me estaba pidiendo que le diera un empujón. O sea, puso el dedito. Él subía hacia la meseta. Yo iba en esa dirección. Y lo subí. Y me di cuenta. Y tuve una conversación como de 10 minutos con él. Lo triste que era la vida de ellos. Entonces, ellos dicen que México tiene ahora ese papel porque ellos, al no poder continuar con la misión, se le pasó a otra civilización indígena. Entonces, ahí es donde los mexicanos entran en este papel importante. Entonces, todo tiene que ser natural. Y prácticamente, volviendo a lo de natural, usar ropa de algodón, todo lo que no sea, vamos a ponerlo así, todo lo que el hombre transformó se va a desmoronar, los átomos van a volver a formar parte de lo que era antes. Y prácticamente ustedes deberían quedarse en sus casas porque ustedes no van a hacer un hueco en la tierra, ustedes lo hacen dentro de una casa lo más natural construida posible y se van a encerrar. Pero ¿cuáles son las señales previas antes de que ustedes sepan que ya de ahí en adelante ustedes no van a salir afuera? Porque se habla de los días que ustedes deben pasar. Como les digo, puede ser de luz o de oscuridad, y explico eso brevemente. Si el sol entra primero, porque ustedes saben que los astros están girando uno alrededor del otro, si el sol entra primero al cinturón de fotones, y vamos a dar un ejemplo que puedo usar. Vamos a usar una de mis libretas. Sí, esta sería la franja. Voy a poner mi libreta aquí al lado de mi cara. Y visualmente ustedes imaginan que de la libreta hacia adelante, todo esto que está aquí enfrente, de la libreta hacia la cámara, ese es el cinturón de fotones. Y la Tierra, y vamos a tomar algo de acá para simbolizar la Tierra. Vamos a usar este frasco. Ahí está, vamos a decir que ese sea el Sol. Olvidémonos de la Tierra. Si la Tierra entra primero, perdón, el Sol, si el Sol entra primero aquí, a esta zona, ¿qué es lo que sucede? Que la luz solar ahora no puede escapar cuando entra el Sol a la zona del cinturón de fotones. ¿Por qué? Porque si fuese así, el fotón lo que quiere decir es pura luz, luz, es una luz intensa que produce el universo. Si los fotones los pudiéramos ver, ya que hay algo que lo contiene, es como una especie de contenedor electromagnético, a eso se le llama una botella magnética, según los científicos de la NASA. Y es un campo electromagnético, es invisible y no deja escapar la luz, es como los hoyos negros. Dicen que todo lo que ingresa a un hoyo negro, a un agujero negro, no deja escapar luz, y eso está probado por Alberto Einstein. Entonces, cuando el sol entra al cinturón de fotones, no deja escapar la luz. El cinturón de fotones en sí está lleno de luz, pero ¿por qué no la vemos desde aquí? Si estamos acercándonos, va a llegar como ladrón en la noche y el cinturón de fotones va a estar frente a nuestro sistema solar. Cuando nos demos cuenta es cuando se apague el sol. Ustedes dirán, ah, se apagó el sol. Y muchos le van a dar como quizás un mérito a esa teoría de que el sol nuestro está a punto de apagarse. Sí, las estrellas nacen, se desarrollan y mueren. Eso no va a pasar en tu vida. Pero si un día no ves salir el sol por 24 horas o 72 horas o 5 días, no quiere decir que el sol se apagó. Entró primero al cinturón de fotones y ahí es donde hablan de 3 días de oscuridad, como les digo, puede variar de un día a 3 a 5. No lo sabemos. Si primero entra la Tierra, el Sol se queda atrás, la Tierra entra, tú vas a ver dentro del cinturón pura luz, una luz enceguecedora. Esa es una de las señales. No va a haber noche por un buen rato, porque dentro del cinturón nos quedamos un tiempo purgando la mala hierba. ¿Qué pasó? Y como todo pensamiento que tú tengas se comienza a manifestar instantáneamente, y allí no hay retardo. Por ejemplo, aquí en la Tierra pensamos algo y tu pensamiento, que es pura energía, sale y encuentra lo que lo amplifica y eventualmente te trae lo que tú pensaste. Ustedes piensan en alguien y en un minuto te puede estar llamando. Eso es creación instantánea. Pero hay un lapso de retardo. Si ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo? Que todavía no estamos construyendo, creando instantáneamente, sin retardo. Por ejemplo, entre ustedes y yo hay un retardo de 30 minutos, perdón, segundos. No sé si me comprenden, pero entre ustedes, lo que yo digo y cómo les llega a ustedes, hay un retardo de 30 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les hago una pregunta, todos los mecanismos que yo estoy utilizando de transmisión, y luego enviarlo a Facebook, enviarlo a YouTube, a Twitter, a Twitch, hay también otro mecanismo que utilizan y se retarda la señal. Si yo hago una pregunta, yo tengo que esperar 30 segundos para que ustedes empiecen a escribir o contestarme, porque hay un retardo y yo lo sé porque yo me monitoreo. Asimismo, cuando ustedes piensan algo sobre la Tierra en este momento, va hacia el universo, al lugar donde tenga que ir y eventualmente se retorna a ti con lo que tú pediste. No siempre va a venir lo que tú quieres, pero va a venir algo. Eso es un retardo. Pero cuando tú entras al cinturón de fotones, lo que tú piensas aparece frente a ti instantáneamente. Y una persona con pensamientos negativos, de control, de hacer daño, ¿qué es lo primero que piensa cuando se siente en un lugar que desconoce? ¿Qué le pasa a las personas cuando están en un ambiente que no conocen? están con una persona a quienes le temen, pero es porque no lo conocen. ¿Qué tratan de hacer con esa persona o con el aspecto de la vida que están viviendo porque no conocen el lugar, no están familiarizados? ¿Sí estoy al aire? Están todos como muy callados, ni dicen sí, no, o no les interesa el tema, pero he estado mirando el chat. Bueno, aquí por lo menos el de YouTube dice miedo. Las personas a lo que le temen no le huyen, tratan de destruirlo, tratan de defenderse. Si algunos de ustedes usara magia y manifestara un poder, un superpoder, ¿qué creen que va a pasar con aquellos que no creen en estas cosas? ¿Cómo te creen que te van a catalogar y cómo te van a mirar? Como un brujo. Y te van a temer. ¿Por qué? Porque un brujo, piensan ellos, le puede hacer brujería. No, eso no es cierto. Pero es de lo que te catalogan y por eso también te quemaron en los 1500, cuando ellos eran parte de la Inquisición y tú eras de los sanadores que usaban hierbas, que usaban algún tipo de ungüento para sanar personas. Quizás hablabas con tus manos porque emanan energía sanadora y por eso quemaron a muchas personas. Vean la serie que está en Netflix que se llama Maldita, tal cual como lo estoy explicando. Si sabes algo que la iglesia no sabe o utilizas algo que la Biblia no dice, tú eres del lado contrario a ello y te queman. Entonces, lo que ellos desconocen, ellos atacan. Y una persona que no conozca nada de esto pasa a la cuarta dimensión, cuando estamos ahí en el cinturón de fotones. Acuérdate, todo lo que tú y esa persona piense se manifiesta. ¿Y qué es lo que una persona ignorante, que de repente se encuentra en otro mundo o dimensión y ve que todo es diferente y todo parece como arte moderno? Todas las cosas que están en la cuarta dimensión son arte moderno para nosotros. Si alguna vez ha ido a un museo de arte moderno, a mí me ha tocado ir en varios países que visité, son piezas que tú dices, wow, qué cosa más hermosa, pero ¿qué es? Le tienes que preguntar al que lo creó. Por eso se llama arte moderno, es como una cosa sin forma, pero tiene un propósito para el que lo creó y se llama arte. Y entras a la cuarta dimensión y así es, todo va a cambiar de forma, no son formas familiares como las que ya tenemos aquí y a las que nos hemos acostumbrado. Y esa persona lo que va a hacer es entrar en pánico al ver que ya todo lo que él conocía o ella conocía no existe y aparecen cosas nuevas y no entiende cómo llegó ahí. Lo que va a pensar es, debo defenderme, deben haber monstruos, deben haber brujos, debe ser brujería, debe... Y van a preocuparse, ¿no? Va a entrar en el estado de pánico y como lo que piensan es defenderse sin saber de qué se van a defender. ¿Qué va a suceder? Que van a pensar en que si yo tuviera un palo, que si yo tuviera un bate, si yo tuviera una pistola, si yo tuviera una escopeta. ¿Y qué creen que va a pasar cuando tú estás en pensamiento instantáneo? No importa si eres bueno o malo. ¿Qué creen que se va a manifestar cuando ellos piensen en la escopeta, en una pistola, en un cuchillo? Para defenderse de algo que ellos no conocen. Pero como todo es diferente y debo defenderme por si acaso, van a crear el arma instantáneamente. Y el arma va a estar tirada en el piso. La van a levantar. Y cuando algo se les acerque, por lo menos que camine y que aparente ser un ser vivo, lo que van a hacer es disparar y preguntar después. Dígame si los humanos no lo hacen. ¿Sí? En medio de la noche se levanta el hombre con su escopeta, sintió un ruido en la casa o fuera de la casa, y como la ley lo protege, puede tener armas, como es el caso en algunos países, y sientes que alguien entró y está dentro de tu casa, tú tienes derecho a defenderte. Tú disparas y ya luego enciende la luz y miras a ver a quién le diste el tiro. Eso lo hacen en las guerras también. ¿Tú crees que si hacen eso en la Tierra no lo van a hacer en la cuarta dimensión? Pero como te dije, es el lugar donde se va a purgar. Y la hierba mala, esa persona que no debería estar ahí, que definitivamente no va a pasar a la quinta dimensión, cuando intente atacar a lo que él o ella cree que es algo de en contra de quien defenderse, un monstruo, un brujo, quien sea que lo teleportó a ese lugar, porque ellos no tienen noción cómo llegaron ahí. En el momento en que dispare, ya que él no puede hacer daño, pero es lo que desea. Eso va a hacer que él se salga de la cuarta dimensión y se regrese a la tercera dimensión. Tu propio pensamiento puede sacarte de la cuarta dimensión y regresarte al lugar de donde saliste. Pero como la Tierra ya no está en la tercera dimensión, tú desencarnas, porque si tú vuelves a la tercera dimensión y vas al espacio donde alguna vez ocupó la Tierra, ese espacio, y ahí está vacío, estás flotando en el medio del espacio, donde no hay oxígeno, donde no hay nada para que te dé oxígeno, no hay magnetismo, y tú estás en el medio flotando. ¿Y qué va a pasar? Vas a desencarnar. Esa persona pasa por el proceso, que en algún momento explicaré todo eso. Si no, vean la película Nuestro Hogar. Está libre, alguien la subió a YouTube. Nuestro Hogar. Hace la transición y de regreso, cuando ya ha sido como que purificado un poco su proceso, lo mandan a encarnar a uno de 82 mil planetas similares a la Tierra. Si quieren verlo así, es como si la Tierra tuviera copias. Dimensiones alternas donde existe la Tierra, donde Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos, es Hillary Clinton. Donde Hitler no perdió la guerra en otro planeta alterno, Hitler ganó la guerra y el caos se ha esparcido más allá de los años 50, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y los nazis estuvieran todavía en control. Entonces, la persona encarna ahí como un bebé a retomar el proceso que no terminó en la Tierra. O sea, exactamente donde dejó sus miedos, sus traumas, las cosas que no quiso sanar. Y regresa a un planeta clase B como este, pero en peores condiciones quizás. No mejores, puede ser igual o peores condiciones. Como le digo, que se encuentre a Hitler de presidente, de dictador. Y te toque nacer ahí porque tú en este no quisiste aprender lo que tenías que aprender. Bueno, para eso sirve el cinturón de fotones en la cuarta dimensión. Es como un borrón y cuenta nueva también, porque a mucha gente que no debió haber pasado le borran la memoria, no era negativo, no se quiso defender, pero algo lo traicionó, un pensamiento fuera de lugar, y ¡boom! Listo. Desencarna. Él no se va a recordar de qué lo hizo desencarnar, sube a un planeta de recuperación y lo mandan a otro planeta. Hay 82.000 planetas, 82.000 planetas que entraron en la rebelión de Luzbel, el ángel caído, y en uno de esos puede ser que caiga una persona que tú conozcas. No los puedes salvar a menos que ellos hagan algo para ellos salvarse a sí mismos. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que tú y yo estamos haciendo. Educarse espiritualmente, orar y meditar. Y tener un Merkaba activo. Cuando tú entras al cinturón de fotones, algo también sucede. El magnetismo de la Tierra, para que tú puedas producir con tu pensamiento de manera instantánea, tiene que irse el magnetismo de la Tierra. En ese momento la Tierra no tendría magnetismo. Sería nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que piensas se manifiesta. El magnetismo es quien impide todavía hoy día en la Tierra que tus pensamientos se hagan una realidad. Por eso hay un retardo, porque estamos disminuyendo el magnetismo en la Tierra. Y eso lo puedes buscar, ¿eh? Eso es información de tu ciencia, la de la NASA y gente que sabe de geología. Y uno de los que empezó a alertar al mundo desde hace 40 años es Greg Braden, que ya lo mencioné en episodios anteriores. Él es geólogo y se dedica a enseñar talleres de esoterismo. Trabaja con el Instituto del Corazón o el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que es uno de los que más han aportado al mundo sobre el magnetismo que se está perdiendo en la Tierra. Lo cual produce, mientras estamos en este proceso, locura en seres humanos que no están balanceados. Balanceado es gente que ya tenía malicia adentro y desaparece poco a poco, en ese proceso vamos, el magnetismo. ¿Qué crees que le va a causar a una persona desequilibrada? Lo desequilibra más. ¿Ya entienden por qué hay más locura ahora? Fíjense lo que liberaron al mundo y cómo arrodillaron al mundo. ¿A quién se le ocurrió eso? a un desquiciado, un desequilibrado, y las energías que están entrando los hacen pensar millones y millones de ideas locas, las ejecuta, las lanza y ahí la tenemos. Si tenemos karma y el planeta, todo el mundo tiene karma, ahí está el famoso bichito. Eso es por karma. Y ese bichito va a ir a cobrarle, porque se juntan varias cosas. Ese es el momento en que tú saldas tus cuentas, a la buena o a la mala, el bichito es a la mala que te lo está cobrando. Puedes rehacer tu cuenta con el banco cósmico y decir, no, 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 a la mala no. No me quiten la vida, no me le quiten la vida a mi hija, a mi padre, a mi madre, yo voy a pagar a la buena. Y comienzas a servir. Te educas y vas y educas a otro, sirves a otro. ¿Por qué creen que yo lo vengo haciendo desde hace 27 ya para 28 años? Porque conozco las leyes del karma. Yo estoy pagando con servicio lo que yo debo al planeta y a quien sea. Eso me da la oportunidad de retardar un cobro, quizás vamos a decir que yo le haya quitado la vida a alguien. Todavía no pago eso, pero estoy en proceso de pagar y llevo quizás el 50% pagado, una vida que quité. Puedo pedir que lo retarden y que me den más plazos, así como el banco. Eso se llama volver a rehacer tu contrato kármico. Y se hace a través del servicio. Yo pongo esto como colateral a favor de que ustedes me cambien esto. Y como el bichito anda mirando a quién le quita la vida, lo enferma o lo descalabra económicamente, porque hay gente que termina en el hospital, se salva, pero queda 200 mil dólares endeudados. O sea, se le cobró una parte del karma, le quitaron quizá algún bien que tenía, vendieron una casa, tenían ahorros, pero luego te pueden quitar la vida, ¿eh? Hay gente que ha salido a un hospital y luego se muere del bichito o de otra cosa. Le ha pasado a algunos, se recuperaron y volvieron y se enfermaron. ¿Tú estás esperando que venga el karma a cobrarte? Pero suponiendo que esos locos que crearon desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial y esta que sería como una tercera guerra, eventualmente va a desencarnar mucha gente y eventualmente en la cuarta dimensión, en el cinturón de fotones, los desquiciados, desequilibrados que pasen a la cuarta dimensión van a desencarnar. Es el último lugar donde se les va a permitir llegar. Los que estén en sus espacios cerrados, que no deben salir, no deben abrir ventanas, puertas, no abrirle a nadie. Usted se encerró, como me dijo este hermano indígena Hopi y Rubén Safki, cuando entramos ahí no le abrimos a nadie. Es el tiempo donde la gente desencarna, el que no hizo preparación. Es como Noé, la historia de Noé. Preparó su barca, la gente se reía, se reía, se reía, construyendo un barco enorme, luego metiendo una pareja de animales, incluyendo animales que son dañinos aparentemente, ¿no? Del alacrán, serpientes. Sin embargo, esos animales se comportaron mejores que humanos. No se mataron entre sí, respetaron a Noé que los estaba salvando. Y aunque eso sea una historia alegórica, pero es una referencia que cuando llegue el tiempo debes prepararte. Y cuando empezó a llover y el agua le sobrepasó la cabeza a los que no hicieron nada, Noé no le abrió ni le lanzó un salvavidas. Las órdenes, te encierras y ya ahí terminó todo. Mucho por ahí que entran en pánico. Uy, ese señor me habla de tonteras del infierno y no sé qué. Y son gente ignorante que no saben nada, desconocen el karma. Y juran que el karma no existe. Y creen que cuando yo digo karma estoy hablando de infierno. Yo no dije infierno, yo dije que el pensamiento desequilibrado de la persona va a hacer que la persona salga del planeta sin vida. Y se le da otro chance, no va a un infierno, va a otro planeta y comienza su ciclo de nuevo. ¿Qué hay de malo con eso? Es como que el banco te diga, ok, mira, mira, ya, ya no te puedo dar más prórrogas. Me debes 100 mil dólares. Tienes 10 años y te has atrasado el último año y medio, no más préstamos. Pero vamos a hacer una cosa. Solamente voy a embargar tu casa, tus dos autos y todo lo que esté dentro de la casa. Y tú dices, bueno, no voy a ir a la cárcel. No. Eso era una opción, pero en la cárcel no le eres bueno a nadie. Nos quedamos con lo que tú tienes. Y tú cedes todo. La casa que compraste, los autos, el yate, lo que tienes adentro,
de cada uno de esos lugares, te quedas en la nada, pero empiezas de cero. Eso pasa cuando la persona desencarna. Te quitaron todo en esta vida y volví y empiezas de cero. ¿Es eso el infierno? No, el infierno se lo creó la persona misma con sus malos pensamientos, de desconfianza. Entonces, por eso necesitas tener una disciplina espiritual para meditar. Cuando todo eso esté sucediendo, tú te encierras y ya a meditar, como loco. No creo que necesites alimentos o agua, pero por si acaso ten alimento para 2 o 3 días. Créeme, no va a ser para meses ni semanas como esta situación ahorita en el planeta, llamada pandemia. Y sí, yo dije pandemia, por no decir otra palabra. Es una bola de personas que andan apendejados. Por eso es una pandemia global. Y esas personas no van a pasar. Ahora, ¿cuáles son las señales previas a que pasemos a ese famoso cinturón de fotones donde se va a pulgar? De hecho, la Biblia lo menciona. Jesús dijo que en el momento de la transición, porque hicieron una pregunta de cómo iba a ser la transición, y Jesús le contestó. Y es lo que acabo de explicar con la mala hierba. La persona con el mal pensamiento va a pasar. Pero el universo, o la energía del universo, o Dios, como tú lo quieras llamar, va a sacar, va a cortar a la mala hierba y la va a separar de la cosecha. La cosecha eres tú. Se sembró una semilla, una esperanza en ti, tú dejas que brotaras y eventualmente tú cambiaste y ayudaste a cambiar a una persona o a dos. En ti la semilla germinó. Tú eres la buena cosecha. A ti se te va a ayudar a sobrepasar todo el proceso. La mala hierba, la que cruzó a la cuarta dimensión con su mal pensamiento, viene esta parte que usan para sesgar, cortar, y cortan la mala hierba y dejan la cosecha. Estaba hablando del paso a la cuarta dimensión, que es un lugar transitorio, es como un puente para llegar al otro lado. Y tú, cuando estés del otro lado, vas a notar que todo es amor, todo es luz, vas a sentir ese gran amor en tu interior y vas a decir, wow. Y te vas a dar cuenta que ya pasaste al otro lugar porque van a venir unos seres emanando mucho amor hacia ti, y ahí venía el amor. Y eso van a ser tus nuevos padres. Ellos te van a recibir y tú serías como en esa dimensión, como un bebé, porque no conoces nada. Y alguien se voluntariza, así como cuando tú encarnas y tú eliges tus padres también te eligen en parte a ti, y tú encarnas en una familia. Allí estarías como encarnando de cero. Lo único que no pasaría es por un vientre y dos seres muy grandes, así gigantes como ve un bebé a sus padres, te van a coger y te van a enseñar todo lo de esa dimensión. Y ya la hiciste. Ahora, ¿cuáles son las imágenes que pudiéramos ver todos? Y es todos. Buenos, personas neutrales. Y personas no tan neutrales y buenas van a ver las mismas señales. Vamos a decir, alguien está viendo lo que está sucediendo en el planeta ahora, ¿verdad? ¿Y qué piensan las personas que no creen en las cosas que tú y yo creemos? ¿Qué creen de la pandemia? Y yo eso los estoy diciendo, esto va para 3 años. 2023. 3 años. ¿Qué piensa la gente? Y la crisis económica, que también se extiende por 3 años. La pregunta es, tu gente, la que no cree nada de esto, ¿qué ha dicho de la pandemia? ¿Qué creen ellos que va a pasar? ¿Qué creen ellos que va a suceder? ¿Quiénes creen ellos que van a venir? Porque ellos creen que alguien lo va a venir a solucionar. ¿Quién creen ellos que van a venir a arreglar este problema? Este problema tú y yo sabemos, no lo arreglamos tú y yo creando positivismo. Nadie lo va a arreglar. Yo estoy arreglando mi mundo. Estoy arreglando mis maletas. Yo me voy a mudar. Yo sé a dónde irme, porque tengo los métodos, las herramientas, y me dijeron dónde irme y listo, me voy. Ahí voy a estar mucho mejor y voy a poder ayudar a ese país y voy a ayudar a personas, porque ya cumplí un ciclo en donde estoy. Me tengo que ir a otro lugar. Pero ¿qué piensa tu gente, los que no creen en nadie? ¿Qué te han dicho a ti? Eso me gustaría leerlo de parte de ustedes. Pero veo que, como alguno dijo, ¿no?, que están callados porque todo está muy interesante. Pero deben reaccionar. Miren, la mayoría de gente no sabe dónde va. Algunos por ahí pusieron que el gobierno lo va a arreglar. Bueno, pueden hacer algo, no van a solucionar el problema. Entiendo de que sí, podemos poner una esperanza. De hecho, yo le dije, si voy a poner mis esperanzas de que alguien puede hacer algo, yo les dije, y muchos me insultaron, que como yo ando creyendo en que algo de lo que se puede solucionar tiene que ser a través de ese hombre, y estoy hablando del presidente actual de los Estados Unidos. Que ahí sí se veía que yo ya había botado mis canicas de mi cabeza, había perdido la cordura, que habló de Donald Trump. Digo, es el que está peleando tu guerra, pero él no va a solucionar todo. De hecho, eso sí lo dejan vivir. Sí lo dejan vivir, porque intentos van a ser de deshacerse de él. Si se deshacen de él, pues tú corres por tu propia cuenta. Mientras tanto, él está peleando tu lucha. Entonces, esto es una señal. Pero muchos dirán, no, eso pasa cada 100 años. Eso es lo que me dijeron a mí algunos. No, no, esas pandemias suceden cada 100 años. Usted dio uno, sí, ¿cómo se llama? La gripe española. Sí, más o menos hace 10, 100 años. Sí, es cierto. Si se examina cada 100 años, eso sucede. Pero resulta que no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, dice el adagio. Y dicen, la tercera es la vencida. Todos sabemos de ese adagio. Esta es la vencida. No va a haber otra repetición. Es la última. Así como es la última vida en cada uno de ustedes en este planeta. O sea, no vuelves a encarnar. En este no. Encarnas en uno de los 82 mil planetas. Copias que tiene el planeta. Entonces, ¿cuál es la señal? Esta es una, y luego que se agrava todo, es la misma señal, alargada, luego una especie de caos, por lo mismo de que la gente, su mundo se le derrumbó, y es que literalmente se está derrumbando, no la parte física, aunque eso en parte sí está pasando, cuando la Tierra se mueve, inundaciones y cosas así, pero el mundo mental que ha creado el ser humano de mentiras y miedo, decepciones, robos, acostumbrarse a manejar y dominar a otros, ese mundo se está desmoronando. Y esas personas que lo crearon se les va a cobrar, esa persona van a desencarnar. Y dígame si no está pasando. Pero en los próximos 2 años y medio, porque ya llevamos 6, casi 7, se va a recrudecer. Esa es una de las primeras señales. Conflagraciones o eventos donde dos países se quieran agarrar de los moños, pero no es con manos que van a lidiar, ¿no? Ya ustedes saben lo que usan para combatirse el uno al otro. Eso se pudiera ver prácticamente en 2 o 3 años. Y ya luego la desesperación de la gente por tanto tiempo confinado, por tantas cosas que si se resuelve una, aparece la otra por otro lado. Esa desesperación en los seres humanos es otra señal. Y una infalible. Va a aparecer, así como aparece en el Polo Norte y en el Polo Sur, y yo estoy seguro que ustedes han visto algo muy hermoso que se llama aurora boreal. Eso se da usualmente en el cielo, unas luces fulgurantes tipo neón, hermosísimas. Yo no he estado ahí, pero he visto los videos igual que ustedes. Y eventualmente, lo particular de esa señal es que no solamente va a ser visible en el norte y en el sur de los polos, ¿no? Va a comenzar a verse en todo el planeta. Y va a empezar con un color, ustedes saben que hay 7 gamas de colores y algunos mezclados. Y esos colores, así como en la imagen que ustedes tienen ahora en pantalla, se va a empezar a ver por todas partes. Y la gente va a decir, wow, qué fenómeno más interesante. Y no tuve que viajar al Polo Sur o Polo Norte para verlo. Y van a tener unas olas. Y va a pasar de un color, va a pasar a otro. Y el último color que van a ver, así como en la imagen que les estoy mostrando ahora, es un color rojizo, tal cual. Ese es el último color. Ya en ese momento, y eso es una neblina rojiza, y no sé si ustedes han visto, los que han tenido en sus manos un apuntador, o sea, un láser, una lucecita láser que la venden en cualquier esquina de cualquier país, lanza un puntito y se le llama apuntador porque tú agarras en una pizarra o en un lugar de tu presentar una presentación y allí tú apuntas esa lucecita roja. Yo lo uso porque yo daba presentaciones. Ahora lo uso para entretener a mi gata que anda siguiendo en el piso la luz roja. ¿Tienen uno de esos? Si no, cómprenlo. Yo les voy a recomendar que tengan uno de esos, porque quiero que vean qué es lo que sucede cuando ustedes apuntan ese láser rojo o de cualquier color a un cuarzo. Consigan un cuarzo sencillo. No tiene que ser grande, no tiene que ser chico, uno sencillo y barato, prestado, no tienen que invertir. Y prácticamente ustedes van a apuntar ese láser al cuarzo. Yo lo he hecho y sucede algo muy interesante. Se ve como una especie de luz que sale del cuarzo, como si fueran diamantitos, y se ven flotando alrededor del cuarzo. Si alguno lo ha hecho, a eso me refiero. La luz roja, la neblina rojiza, así mismo se va a hacer con una miríada de como puntitos que flotan dentro de la neblina. Y ese es el último indicio de que está a punto el sistema solar de entrar a la zona llamada el cinturón fotónico que está en la cuarta dimensión. A partir de ese último color, primero vas a ver seis colores antes, ¿no? Después, en el rojo, que sería el último, el naranja es el antepenúltimo, y luego el rojo. ¿Qué va a suceder? Tienes alrededor de 2, quizás 3 horas antes de que ya todo se caiga. Todo. Totalmente. No vas a poder llamar a la policía, al ejército, qué está haciendo el presidente, que no está haciendo nada para ayudarnos. Ahí nadie te puede ayudar. Ahí te puedes ayudar tú, con el trabajo que estás haciendo desde ahora. Estas son las advertencias, literalmente. Y como dije, esto va a ser visible en todo el planeta. Es como si hubiese una aurora boreal y todo extasiados al inicio. ¡Ay, qué lindo! ¿Alguna vez se llegó hasta la franja donde está hoy día Florida, Miami, toda esa zona? Llegó una aurora boreal, pero fue por una gran explosión solar que hubo. Al entrar la energía a los polos se expandió casi, imagínense, hasta el medio del planeta. Ahora imagínense que eso mismo suceda, pero en todas partes del planeta. Para que eso suceda, debemos ver otros indicios. La Tierra necesita cinco cuerpos de luz, Merkabas o Merkabas. Ahorita acaba de activar su tercer cuerpo de luz el 21 de junio de este año 2020. ¿Alguien se dio cuenta? No, porque nadie está hablando de eso, pero como yo me eduqué con una Melquisedec, y ella, por parte de seres divinales que vinieron con ella, escribió varios libros, yo fui uno de los afortunados que estudió y se certificó con ella, a ella le dieron una secuencia de todo lo que iba a pasar. Yo les dije que le iba a mostrar ese libro. Y resulta que algunos me dicen, eso lo dice el libro del Ser Uno. Le digo, mira, yo no sé cuándo salió el Ser Uno. Yo sé que en el 97 yo vi el manuscrito de ese libro. En inglés. En el 99 lo lanzó, yo lo compré, lo tengo, lo voy a mostrar. Yo no sé cuándo salió libro El Ser Uno, pero debió haber salido mucho después de que Anna Hayes, mi mentora, sacara esa información. Yo no sé si el que escribió El Ser Uno copió a mi mentora. Es lo más probable, entre tantas posibilidades, pero resulta que el libro de mi mentora tiene detalles al pelo. El Ser Uno no. Tiene años, fechas, y Ana nos dijo que el 21 de junio, 21 de junio, cuando entre el verano, para nosotros en el hemisferio norte entra el invierno, para el hemisferio sur, el 21 de junio, que es parejo para todos, se activaba el tercer cuerpo de luz o Merkaba del planeta. Necesita 5, le faltan 2. Y ya cuando ya termine de completar la activación de 5 Merkabas, y suficientes humanos también tengan sus Merkabas activos, de la manera correcta, eventualmente, ella, con esos pocos que tienen Merkaba, ya va a hacer la transición. Ella puede decidir cuando active el último Merkaba, que será alrededor del año 1949. Falta. Pero no quiere decir que en el 49 nos vamos. Ella terminó de activar, es como decir, ella tiene a partir de ahora 19 años para hacer sus maletas, porque es un viaje que va a hacer. Tiene que saber qué meter en esa maleta para el viaje y para el lugar donde va a entrar cuando pase a la otra dimensión. Ella tiene 19 años. Ahora, tan pronto ella termina sus maletas en el año 49, ella se puede ir el mismo día, al siguiente día, o decir, todavía me voy a quedar un mes más, un año más, 10 años más de vacaciones, pues ya tengo mis maletas listas, compré mi boleto y sé a dónde voy. Y la única que sabe en el momento en que ella va a hacer la transición es la Tierra. No hay ser humano que sepa la fecha. Ahora, les acabo de dar un indicio. ¿Vieron que todo se puso alrededor del mundo con una neblina tipo neón y que parece que tiene brillos o diamantitos y no hay manera en que tú, el gato, el perro, el presidente, el loco, el cuerdo la vean? Todos la van a ver. Ya tienes unas cuantas horas para encerrarte y no volver a salir. Suponiendo que meditaste lo suficiente, que activaste tu Merkaba, y ahí te vas a sentar a hacer las indicaciones que, por ejemplo, nosotros le damos a mis estudiantes. Ahí no van a hacer nada más que meditar, porque si entras en pánico, eso te regresa a la tercera dimensión. Si te da miedo, a la tercera dimensión. Te da incertidumbre, comienza, vienen los zombies, cierra la puerta, a la tercera dimensión. Me tengo que defender, a la tercera dimensión. Y vas a necesitar mucha cordura y disciplina para meditar a pesar de que escuches ruidos de gente pereciendo, desencarnando, matándose entre el uno y el otro. Y tú no querer por lo menos quitar la cortina y mirar qué es lo que está pasando allá afuera. Ustedes están viviendo una situación que aunque la gente no está matándose, pero hay gente muriendo allá afuera. A mí no se me ocurre salir de mi casa. Tengo encerrado desde marzo. Salí en marzo a ver la última película porque sabía que todo eso iba a desaparecer. Fui a mi centro comercial, vi mi película, la que había, porque no había mucho que elegir. Y miré por una última vez, le dije a mi esposa, échale un último vistazo. No lo vamos a volver a ver. No. Ahí está mi esposa que se lo puede decir. Y la venía preparando meses antes. Le dije, disfruta el centro comercial, salir a un restaurante, ir al cine, entrar a las tiendas, ir a comer un helado, porque esto va a desaparecer. Se lo dije por mucho tiempo. ¿Pasó? Mucho lo que tiene la esperanza que un día lo van a volver a abrir. Sí, abrieron. En Estados Unidos abrieron, en Europa abrieron. Y ahora le mandaron a todos corriendo de regreso a la casa porque no saben qué hacer. Ahora está peor que antes. Sí, son 3 años así. Y van a optar por cerrar todos esos lugares porque van a quebrar. Y están quebrando uno por uno. No se van a recuperar. Todo se va a vender en línea. Yo compro todo en línea desde hace años. Y esta es la primera señal evidente porque está sucediendo a nivel mundial. Luego lo que van a ver son procesos de
enfrentamiento entre humanos, países que eran socios se van a desasociar, nuevas asociaciones se van a hacer de países, luego esas dos versiones se van a enfrentar y luego va a venir un poco de todo y finalmente lo que van a ver que no fue causado por ningún país, ni por cañones o por proyectores del proyecto de un gobierno secreto que dice que van a proyectar imágenes. No, eso va a pasar porque la Tierra está haciendo una fusión con esa nueva franja del universo donde ella está entrando. Y es como ustedes lanzar la luz del láser al cuarzo. La Tierra es un cuarzo. Está hecho un 90% de cuarzo. Y cuando la Tierra sea bañada por el láser del cinturón de fotones, que es como la luz del láser que te dije que intentaras apuntar a un cuarzo. Eso es eso lo que va a pasar. Cinturón de fotones es un inmenso lugar lleno de luz e enceguecedora. No vas a ver nada. Y cuando proyecte sobre la Tierra, lo que va a producir la luz que le lanza el cinturón, la va a reflejar la Tierra con una serie de colores hasta llegar al rojo. Tienes de 2 a 3 horas. Si estás en la calle, lejos de tu casa, de tu familia, tiene de 2 a 3 horas. Vete y no vuelvas a salir. Ahorita les están diciendo que no salgan. Y hay gente empecinada porque están hastiada. Yo sigo hastiado también, pero no salgo. Me voy a buscar un problema. Y la gente va a querer mirar a ver qué está sucediendo afuera. Al ver tanta gente tirada en el suelo y otros matando, apenas quitándole la vida, van a entrar en pánico. De momia. Modo momia, búscalo en tu celular, lo van a poner ahora porque yo lo puse de moda. Ya no va a ser modo avión, porque ¿qué avión? ¿En qué avión te vas a montar? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Entonces le van a quitar en el lugar donde dice modo avión, modo momia. Sea, no te mueves, no haces nada, no sales. Y luego va a haber otro en los celulares, aparte del modo momia. Ojalá lo haga porque la gente pues diga, bueno, sí, ahí estaba, me lo advirtieron, ¿sí? ¿Está en el celular? Bueno, quizás nunca vaya a estar en el celular, pero yo te lo estoy advirtiendo. Una persona mira hacia afuera y ve el pánico que está sucediendo y prácticamente pasas al modo desencarnado. Entra miedo y te meten a la tercera dimensión y desencarna. Listo, bye. Perdiste tu oportunidad por querer ver lo que estaba pasando allá afuera. ¿Entienden el adagio que dice? La curiosidad mató al gato. Los humanos también somos curiosos. Entonces, si ves eventos mundiales, este es el primero, y luego ves luces fulgurantes, tipo neón, prepárate. Pero no debes prepararte en ese momento, debes prepararte ahora. ¿Por qué creen que estoy enseñando el Merkaba, pero como pueda? Ahí estamos en la sala virtual, entra a nuestra sala virtual, acabamos de poner el enlace, lo vamos a poner ahora, está en la caja de descripción donde está el nombre, el título de este video, de esta transmisión, y prácticamente ahí está bit.ly diagonal. Revelación mundial. Entras ahí, te registras, ahí enseñamos meditaciones gratuitas, ahí preparamos para entrar al corazón a las personas, si no estás en el corazón y estás en la mente, también perdiste. Es gratis. Y cuando entras, vas a ver que hay un rectángulo que dice elige tu sesión. Ahí es donde debes presionar por la sencilla razón de que te está diciendo a cuál clase vas a participar. La de hoy, como mañana también tenemos, y todos los días, 365 días al año, tenemos clase gratuita, te está diciendo a cuál vas a participar. Tienes que elegir la de la fecha del día de hoy. Así aparece. Ahí donde tengo yo esa flecha en esa pantalla azul, va a decir elige tu sesión. Haces clic ahí y va a aparecer la fecha del día de hoy, la de mañana y pasado mañana. Elige la de hoy. Haz clic. Presiona sobre la fecha del día de hoy. Si puedes y quieres, después de poner tu nombre y correo, aparece otra ventana similar a esta. Haznos una donación y pon los datos de tu tarjeta. Si no tienes, si no puedes, Ve más abajo, 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 abajo. Mueve la pantalla hacia abajo. Encuentra un botón azul que dice done y entra y justo debajo dice saltar donación. Haz una donación para hacer más programas como este. Entonces le das a saltar donación y te permite entrar a la sala. Todo el mundo es bienvenido. Eventualmente, si no recibimos donaciones, no vamos a poder seguir haciendo clases como esta. Mínimo tomar un taller. Nosotros enseñamos el mercado en línea. Ojalá lo aprendas. Tenemos muchas señales y esas señales, como te digo, que son homogéneas, son iguales en todos los países que van a pasar por una transición. Van a aparecer esos colores hasta pasar al rojizo y ya no tienes más tiempo. ¿Me crees si quieres esperar a ver si tú pasas? Y de hecho, como tú dices, yo no soy hierba mala. Y te quieres correr un riesgo, amén. Yo no puedo decir nada de eso. Yo te puedo decir, aquí está la puerta abierta, pásele usted y tú decides si entras o no. Ahorita vamos a hacer un análisis de una película que se llama El Elegido. Hay dos películas que llaman El Elegido, ya lo expliqué, no voy a volver a explicar eso. Esta es la parte 2. Es donde un niño que tiene poderes, de hecho esa película habla del Merkaba de principio a fin. El viernes pasado que hicimos el primer análisis de la primera hora, bueno, hicimos como 55 minutos de análisis. Estamos viendo y analizando la película. Ahora me falta la última hora. De hecho, lo dejamos donde el niño, cuando se prepara, porque los primeros 55 minutos de la película, él se prepara. Es lo que estoy haciendo con los que se dejan entrenar. Se preparan y luego se activa su Merkaba. Y ahí justo donde el niño activa su Merkaba, ahí la detuve, di mi análisis final y ahora lo continuamos. Ese análisis no lo puedo hacer por obvias razones en las redes sociales. Vas a entender la importancia del Merkaba ya que ahora has entendido por qué necesitas un Merkaba activo usando el método Melquisedec, de Drúmbalo Melquisedec, que es el que yo enseño en línea, ya que soy el único que lo está enseñando en línea. Entra para que sepas la importancia, si todavía no te late, ¿qué es eso del Merkaba? ¿Con qué se come? ¿Dónde se consigue? Eso hacemos en nuestra sala virtual. Entra ahora, porque ahora sí nos despedimos, después de completar parte de la historia de la quinta dimensión, contestar algunas preguntas, voy a hacerle el análisis de la película y ya, pues en una hora y media ya habré terminado. Entonces les agradezco a cada uno de las redes sociales, los que se suman, los que nunca lo han intentado, no se preocupen, no pierden nada con intentarlo. Yo sí me despido por el momento y será hasta la próxima intervención, el próximo capítulo, donde nos volveremos a ver. Les agradecemos que igual, aunque si entran o no pudieron, por la razón que sea, dejen sus preguntas. Nosotros en algún momento las leemos y en uno de los capítulos...